Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Tengan en sus corazones los mismos sentimientos que Cristo en el suyo. Pues una invitación de San Pablo que, lógicamente, no nos podemos decir que estamos habiéndola logrado, porque estamos lejos de tener en nuestros corazones los mismos sentimientos que Cristo en el suyo. Muchos de nuestros sentimientos claramente no son los de Cristo, pero es una tarea que durará toda la vida y que es, pues, sobre todo una acción del Espíritu Santo, de irnos ayudando a conformarnos con Cristo, aquello que el Papa Juan Pablo II decía cuando escribió su encíclica Veritatis Splendor sobre la moral. Decía, bueno, al final todo lo que yo les voy a decir se resume en que volteen a ver a Cristo, en que tengan ahí en su persona, en sus palabras, en sus actitudes, la respuesta a cualquier cuestionamiento moral. Pues buscar sentir lo mismo. Vamos a fijarnos en un pasaje de San Mateo que nos ayudará a decir, a ver si yo tengo este sentimiento de Cristo. Dice capítulo 9, versículos 35 a 38... Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Primera imagen que, si cerramos los ojos, pues nos la podemos imaginar perfectamente, caminando Jesús por toda Palestina, de norte a sur, de este a oeste. Todas, dice, las ciudades y aldeas, sin descanso, a veces sin tiempo para comer. ¿Qué hacía? Enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban cansadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Pues ¿qué sentir tiene? Pues aquí nos habla de un sentimiento de compasión. Está compadecido de la multitud, porque son como ovejas que no tienen pastor, están cansadas y desamparadas, están perdidas. Y nosotros podemos decir, pues, espera tu oración en estos momentos de examen, que el Señor nos dé la capacidad de sintonizar con este sentimiento suyo, para que trabajemos por la salvación de los hombres, para que no tengamos descanso, sino que todas nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras facultades, nuestros recursos, siempre estén dirigidos a salvar almas. Pues el tema de esta meditación, el tercero de los temas del retiro, es sentido de urgencia en el apostolado. Por eso vamos a preguntarnos, yo tengo sentido de urgencia en el apostolado, a mí también me urge, tengo urgencia de salvar alma, y por lo tanto me duele cuando, pues, encuentro, como encuentro constantemente, basta, pues no sé, que recorra la carretera de cuatro caminos para el arco de Jonacatepec y me dé cuenta de la cantidad de antros de pecado y la cantidad de gente que está ahí y la cantidad de pues de borrachos y de todo lo que sigue después, de la cantidad de personas aquí, simplemente en unos pocos cientos de metros, que vive sin preocuparse de su alma, sin tener como conciencia de pues del valor que tiene su alma y el valor que tiene la eternidad. Y por eso puedo preguntarme, ¿qué me puede faltar si yo no tengo suficiente urgencia apostólica? Pues me puede faltar fe. Me pueden faltar muchas cosas. Siempre el apostolado es como una virtud resultante de otras muchas virtudes. Por ejemplo, me puede faltar fortaleza, o me puede faltar vencer obstáculos, pero en el fondo me falta fe. ¿En qué me falta fe? Me falta fe, por ejemplo, en que en lo grave del pecado mortal, lo terrible de un pecado mortal, que el peor mal que puede tener una persona no es un mal físico, sino estar en pecado mortal. Es lo peor que puede sucederle a alguien, más que si se contagia de dengue o de chikungunya o de zika o de lo que sea. Se contagió de pecado. Yo digo, pues no veo la gravedad del pecado, pues me falta fe. Porque la gravedad del pecado se mide, pues como sabemos, por una parte, por parte de Dios, en la pasión de Cristo, en la terrible pasión del Señor, del Hijo de Dios. Y por otra parte, por parte del hombre, se mide, pues por la condenación eterna y por la infelicidad profunda que tiene una persona que está en pecado, porque es muy triste estar en pecado, aunque parezca que haya carcajadas. La terrible perspectiva de alguien que se pueda condenar, la terrible realidad de la existencia del infierno, la terrible realidad de que pues hay almas que se precipitan en el infierno, como hizo ver la Santísima Virgen a los niños de Fátima, y al parecer muchas. Y el Señor mismo lo decía, es muy ancha la puerta que lleva a la perdición, son muchos los que van por ella. Yo digo, no tengo suficiente sensibilidad para darme cuenta de esta gravedad. Pues me puede faltar fe, efectivamente, fe en el pecado, fe en el infierno, fe en la realidad terrible del daño que se hace a una persona y también del daño que hace a los demás y del daño que hace a la Iglesia cuando está en pecado. El daño que hace, por ejemplo, a su familia. A veces decimos, pues, ¿por qué esta familia tiene este hijo así o esta hija asá? Pues porque la culpa la tiene el papá. ¿Por qué? Pues porque papá fue infiel, porque papá tal, porque papá cual, porque papá no tomó su responsabilidad, porque papá era alcohólico, no sé qué. Bueno, es una propagación. Pues me puede faltar fe en la terrible realidad del pecado, del infierno, o me puede faltar fe en otra cosa, me puede faltar fe en que yo soy instrumento de Dios. Fe en mi vocación apostólica. Opus Dei, opus apostólico. ¿Qué estás haciendo en el Opus Dei? Apostolado. Me santifico haciendo apostolado. Y si no hago apostolado, pues no me santifico. Pues tengo que ser apostolado. Y mucho, y tengo que tener urgencia, porque soy instrumento, porque he recibido una vocación al apostolado. A veces podemos decir, no, yo tengo una vocación misionera. No estás llamado a irte a Ruanda, digo, por lo menos no parece. O yo tengo una vocación sanitaria, yo estoy para aliviar los males de los enfermos. Hoy tengo una vocación social, soy un luchador social, soy un émulo de López Obrador, está luchando. No, mi vocación es de apostolado personal, de amistad y confianza. de un alma por alma, de salvar esta y después aquella y la otra. Esta es mi vocación apostólica. Y por lo tanto, si soy instrumento, mi fe me iba a decir, Dios te dotó, estás dotado, poco, mucho, regular, pero estás dotado. ¿Qué dotes tienes? Pues tienes la inteligencia, tienes la capacidad de comunicar, tienes la capacidad de sufrir. El sufrimiento es una maravillosa arma apostólica. Tienes la capacidad de establecer relaciones con los demás. Y tienes la capacidad de enseñar. Y entonces otra vez tengo que decir, me falta fe. ¿En qué te falta fe? Pues me falta fe, por ejemplo, en que mi palabra, en que la palabra que yo pronuncie en una actividad, en una tarea apostólica, en un encargo apostólico, en una acción apostólica, es palabra de Cristo. Estoy en su nombre, voy en su nombre, no voy en nombre mío. Yo soy alguien que está intentando cumplir un mandato del Señor, el mandato de hacer presente al Señor. Y Jesús decía aquello, pues que nos puede dar mucho ánimo, decía: quien a vosotros escucha, a mí me escucha; quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza; y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Por eso podemos decir, bueno, pues que me dieron con la puerta en las narices, están cerrándose a Dios, al Padre Celestial. Yo no voy en mi nombre, por eso es tan bonita la vocación del precursor, de Juan el Bautista, porque dices, yo, ¿a quién predicas tú? Yo predico a Cristo, a otro. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Yo no importo. Qué triste sería que por alguna actividad apostólica nos envaneciéramos. O nos quedáramos con algo para nosotros mismos, por ejemplo, con una compensación humana, con, no sé, con que me centre en mí, con que esa persona se centre en mí, que diga, pues, que yo saco beneficios de hacer apostolado con esa persona. Entonces, San Juan Bautista es el campeón de la rectitud de intención, o sea, no, dice, yo no soy, es otro. Yo soy la voz, nada más, la palabra es otro. Pues fe, me puede faltar fe en que mi palabra es palabra de Cristo, fe en que lo hago presente, que no está allá en el mundo. Fe en el valor de un alma. Cada alma es un pensamiento amoroso de Dios. Por cada alma, aunque sea el alma más perdida, más alejada, más, pues no sé, homosexual, drogadicto, ateo, anticristiano, odiador, te por ocho, es un alma redimida por Cristo. Lo que vale su sangre. Pues me puede faltar fe y entonces no tengo urgencia, o me puede faltar amor a Jesucristo. No haberlo descubierto, y por eso no tener como esta urgencia. No haber descubierto la maravilla de la amistad con Jesucristo. Hay un artículo de las publicaciones internas que se llama Jesús es mi amigo entrañable. Está tomado de un punto de Surco, me parece. Jesús es mi amigo entrañable. Bueno, mi amigo entrañable que me pide extender el reino de Dios. Lo hago por mi amigo entrañable. Y luego también porque mi amigo entrañable tiene un gran dolor cuando hay un corazón que se cierra. Y tiene un gran dolor cuando hay un corazón que se pierde, y tiene un gran dolor cuando hay un corazón que lo rechaza, o que rechaza a su madre. Y por eso el amor y la fe, pues, me están haciendo capaz de hacer presente a Cristo. Esa gran dificultad de hacer presente a una persona, que es el apostolado. Decía la carta del prelado, llevar la alegría del Evangelio para que muchos sientan la atracción de Jesucristo. Pues yo, ¿cómo voy a hacer que otros sientan atracción por Jesucristo? Pues siente tú la atracción por Jesucristo. Mi máximo es Jesucristo. El amor de Jesucristo. Me mueve el amor de Jesucristo. No me mueve eficacia, resultados. Me mueve que Él, pues, quiere ser conocido y quiere ser amado y tiene este sentimiento y yo puedo hacerlo presente. Le decía Jesús a Santa Faustina, palabras muy bonitas. Le decía, porque esto es el apostolado, cualquier apostolado es esto. Dice, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente fundiéndose la una y la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Padre Eterno para alcanzar misericordia. Sí, no es el señor fulano el que está siendo apostolado, es Cristo en él. Él está ahí presente. Yo ya no estoy en el mundo, nos podrá decir, pero te tengo a ti. No pierdas el tiempo. Tu tiempo es, para muchas personas, salvación. No hay que perder el tiempo. Y hay muchas maneras de perder el tiempo. Muchas. Yo tenía que decir, esta persona aprovechaba el tiempo para la redención. Pues cada quien como pueda, como sepa, el apostolado de la oración, el apostolado del sacrificio, el apostolado de la acción, el apostolado de un encargo, el apostolado de un cargo, el apostolado de un ambiente. Dice, ¿qué ambiente tengo? ¿A qué ambiente voy a llegar? Y si es que tengo esta dificultad y esta otra, pues saben muy bien que pretextos no faltan nunca. El único verdadero problema es, pues, mi falta de fe y mi falta de amor. Hay una historia que narra San Clemente de Alejandría, que como sabemos es uno, pues un padre de los primeros siglos, una historia que se refiere al apóstol San Juan. Dice que ya era muy viejo San Juan, como sabemos fue el último apóstol que murió, y estuvo desterrado en la isla de Patmos, por eso se llama así la colección esa de Rialp, Patmos. Lo había desterrado el emperador Diocleciano. Bueno, cuando murió Diocleciano, Juan pudo regresar a Éfeso, porque era obispo de Éfeso. Visitó entonces toda la región, estableciendo otros obispos, organizando comunidades y ordenando sacerdotes a los varones señalados por el Espíritu. En cierto lugar se encontró un joven de profunda inteligencia, nobles modales y ardiente corazón. Juan, clavado sus ojos en el obispo de aquel lugar, le dijo: «Te encomiendo a este joven con todo mi corazón, poniendo por testigo a toda la comunidad y a Cristo». El obispo recibió a este joven en su casa, lo educó, lo instruyó y finalmente le confirió el bautismo. Pues todavía muy bien hasta entonces, así el celo de San Juan. Aquí hay un posible cristiano, pues se lo encargo. Pero después el obispo se descuidó, ya no tuvo suficiente atención hacia ese joven. Y el joven, que era un neófito, un recién bautizado, cayó en la perniciosa compañía de unos muchachos de su edad, licenciosos y depravados, y fundó con ellos una banda de ladrones, de los que él, como más fuerte, sanguinario y libertino, se hizo capitán. Bueno, pues ya agradeció el bautismo, ahora era jefe de, como podemos decir, era un capo de un crimen organizado. No es buena solución, por lo visto, amnistiar a los capos, pero aquí la solución fue mucho más profunda. O sea, después de un tiempo, Juan volvió a aquella ciudad y dijo al obispo, vuélveme a aquel joven. El obispo respondió, ha muerto para Dios. Entonces el apóstol desgarró sus vestiduras, rompió en sollozos y tal como estaba salió de la iglesia por la ciudad camino de la guarida de los bandidos. Él no temió ni suplicó, sino que clamó, llévenme la presencia de su capitán. Cuando éste reconoció a Juan en la persona del recién venido, trató de huir. Pero Juan, olvidando su edad, corrió tras él gritando, ¿por qué huyes de mí, anciano inerme? Compadécete de mí, hijo mío, no me tengas miedo, aún tienes esperanza de vida. Si es necesario, estoy dispuesto a ir por ti hasta la muerte, como el Señor fue ella por nosotros. Cuando el bandido oyó estas palabras, se detuvo, bajando los ojos. Después arrojó las armas y comenzó a derramar amargas lágrimas. Entonces abrazó al anciano, pero este cayó de rodillas y le besó la mano derecha en señal de que había sido purificado por el arrepentimiento. Después de esto, condujo nuevamente al joven hasta la iglesia. Pues no era un burócrata del eclesiástico. Ya que dice, pues, que celo, como el celo de Cristo. Aún tienes esperanza de vida, mientras tengas vida tienes esperanza. Decía el cura de Ars que si ya estaba a un pie, a un paso de entrar al cielo, y había un pecador que necesitara su ayuda, retrasaría su entrada al cielo con tal de ir a ayudar a ese pecador. Pues ese es el ejemplo de los santos. No eres una persona que se une a otras para hacer una cosa buena, como le gusta decir el Papa Francisco. No estamos en una ONG. Es que sí, nos hemos movido mucho porque hemos conseguido millones de pesos para reconstruir casas. Pues qué bueno. No es mi tarea. Y como tampoco es mi tarea, pues no sé, ir a la selva Lacandona, como Julia Carabias. Mi tarea es el apostolado que Dios me encarga con las personas que me encarga. Cada una hacer que esté presente Cristo, trabajarla, como sabemos, para que sea alma de vida interior, para que sea alma de oración, para que tenga planteamientos altos, para formarla, para hacer que se consolide en su vida cristiana y para que ella también se convierta a su vez en apóstol. Pues podemos decir, tenemos urgencia. Por eso mi tarea se parece mucho a la de los vendedores. Dicen que los vendedores tienen que seguir tres pasos. El primer paso es di a los clientes lo que quieres venderles. El segundo paso es díselo de nuevo. Y el tercer paso es vuelve a decírselo otra vez. Entonces volvemos al primer paso. Como si eres que es la psicología del anuncio. Si no te canses. Es que lo he intentado muchas veces. Pues sigue intentándolo. Me dicen que a San Francisco Javier le dio mucha pena. Se sentía muy heroico habiéndose ido desde su natal Navarra a París, de París a Mozambique, de Mozambique a la India, y de la India a China, y de China a Japón. Dice que pues qué bárbaro en esos transportes tan rudimentarios de la época, siglo XVI. Pero le dio mucha pena ver que cuando llegó a Japón, después de todo su periplo, los comerciantes portugueses ya estaban ahí vendiendo baratijas. Eso que dicen que cuando vamos de excursión, después de mucho esfuerzo, nos encontramos una viejita vendiendo refrescos en la punta del cerro. Pues algo así de haber sentido este hombre. Yo aquí que me siento héroe, pues fíjate, unos vendedores, unos comerciantes portugueses, me dieron unas baratijas, han arriesgado su vida, dejaron a sus familias, pues están aquí a lo mejor teniendo que aprender el japonés, pues me dieron unas baratijas. Yo vendo eternidad, yo vendo salvación. Yo soy un portador de un mensaje de salvación. ¡Qué bárbaro! Pues Opus Dei, Opus Apostolicum. Vamos a pedirle también a nuestro ángel de la guarda que se convierta en un aliado de nuestro apostolado. Para los ángeles de la guarda de los demás, que no olvidemos esta recomendación que nos hacía San José María. No dejes de invocar al ángel del otro, para que te ayude, para que sea tu cómplice, y no dejes pues de tener siempre pues como esa permanente encargada de tu apostolado, que es la primera que hace apostolado cristiano, la primera que lleva la salvación, en su vientre y salva al bautista en el vientre de su madre. Alguien decía que esta escena de la visitación y de la santificación del bautista, pues es también un argumento más para ir contra el aborto. Es que ahí ya en el vientre de la madre puede estar santificado, ya tiene el alma completa, digamos, es el primer instante. Pues que nos ayude a nosotros también como ella a ir con prisa, con sentido de urgencia. El niño Juan está esperando que comience la redención, y tan comenzó que se convirtió en el precursor para todos nosotros también, pues un modelo de rectitud de intención, de celo y de coherencia, de ir por delante en aquello que predica, dando testimonio de Cristo también con su propia vida. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.